Bueno, continuamos ya el último trozo del retiro de esta mañana y vamos a comenzar con una poesía de San Juan de la Cruz. Vamos a continuar como hemos empezado antes esta mañana lo que decía San Juan de la Cruz. Más emplea su cuidado quien se quiere aventajar en lo que está por ganar que en lo que tiene ganado. Y ahora, pues, una cosa de San Juan de la Cruz que voy a leer. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes. Los ángeles son míos y la madre de Dios y todas las cosas mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. ¿Qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. Bueno, pues San Juan de la Cruz, que estamos celebrando su 1500 aniversario, ya, ¿no? Es año de San Juan de la Cruz, habría que leerle más. Bueno, hoy seguimos hablando comunidad que perdona. Hemos hablado de perdón y reconciliación. Y también el aspecto comunitario del perdón y la reconciliación es muy importante, porque siempre nos olvidamos del aspecto de que es la comunidad la que perdona en nombre de Dios. Y el sacerdote es representante de Dios, pero es elegido por la comunidad para dar el perdón. El perdón le es necesario a la comunidad entera también, para ser y desarrollarse ella misma. La educación para el perdón y la reconciliación constituye siempre, por consiguiente, una necesidad pastoral. Hay que educar a la comunidad en la necesidad del perdón y la reconciliación. Una comunidad que perdona es una comunidad per-donadora, en la que las personas intercambian el don de sí mismas y de los bienes que poseen. Per-donadora, don, donar. Es decir, las personas intercambian el don de sí mismas y de los bienes que poseen, no por obligación o en espera de algo o a cambios de signo gratuitamente, en lo cotidiano de la vida y en las relaciones. Es decir, intercambiar el don de sí mismas y de los bienes que poseen no se hace por obligación, ni se hace en espera de algo a cambio, no, sino gratuitamente y por amor. Esta es la gran diferencia. No se hace por esperar algo a cambio, no, ni el reino de los cielos, no. Se hace gratuitamente y por amor, en lo cotidiano de la vida y de las relaciones. A ejemplo de la primera comunidad, dice, la multitud de los creyentes tenían un alma y un corazón. No tenían como propia ninguna de sus posesiones, antes lo tenían todo en común. Nos dice los Hechos de los Apóstoles 4. Tanto los bienes materiales como los espirituales, todo en común. Tener los bienes materiales, pues bueno, pues bien. Y los espirituales, ¿eso qué significa? Tener los bienes espirituales primero significa conocimiento de las personas. Segundo, conocimiento de las personas, y segundo significa reconciliar a las personas en la unidad. En no tener vergüenza de comunicar y conocerse y darse a conocer y compartir el corazón. Y en la historia de la Iglesia se ha puesto el acento en el perdón sacramental y en la reconciliación. De ahí nace siempre de Dios a nosotros. más que el perdón entre nosotros, de persona a persona. Se ha puesto siempre en la vertical. El perdón siempre viene de Dios a nosotros, más que el perdón entre nosotros, de persona a persona. Eso ha sido el acento siempre en la historia de la Iglesia. Y eso significa que tenemos ahí que cambiar. El Papa Francisco nos habla a diario, hablaba a diario sobre este tema, y hablaba sobre la llamada la elocuencia de los textos. En uno de ellos, el Papa Francisco nos dice: Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Por tanto, en nombre de Cristo somos embajadores de su palabra de reconciliación, nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios. En nombre de Cristo somos embajadores de la reconciliación. Por tanto, la Iglesia, nacida de un amor que perdona y cura las heridas más profundas, puede descubrir que sus propias heridas, curadas y reconciliadas, pueden convertirse en fuente de curación. Y esa es la lógica del amor de Jesús. Que no, Jesús, fijaros, no necesita que Pedro le pida perdón. No necesita, Pedro no le pide perdón. Es Jesús el que le repite la pregunta, porque quiere estar seguro de su amor. No es que Pedro le vaya, perdóname porque te negué. No, Pedro se calla. Es Cristo el que le repite la pregunta: ¿me amas? Y de este amor, Cristo se fía. Por este amor de Pedro, Cristo apuesta, y apuesta el futuro de la Iglesia. Sobre esta roca, Jesús funda la Iglesia. Y se fía, pero no le echa en cara ni le pide perdón Pedro. Por tanto, la iniciativa no es del ofensor, del ofendido. El ofendido, que es Cristo, toma la iniciativa de decir, oye, me amas, para fiarse de él. Por tanto, la comunidad de las relaciones, no hace falta que me pidan perdón. Oye, ¿qué me ha pasado? Porque hay confianza, hay comunidad, hay amor. Pasamos a diario por la experiencia del perdón y de la reconciliación, de una misericordia divina que nos cura en el sacramento y a través de las relaciones cotidianas de amor. Es decir, el sacramento significa las relaciones cotidianas de amor. Y el perdón viene de Dios, pero nosotros estamos directamente implicados en este movimiento. Claro que viene de Dios, porque nosotros estamos llamados a participar en él. El amor de Dios viene a nosotros para que nosotros repartamos ese amor y lo transmitamos, ese amor. Somos nosotros quienes permitimos que ese amor de Dios que viene a nosotros se encarne, el perdón de Dios, que dé fruto ese perdón de Dios. Somos nosotros el que hacemos que se encarne el perdón de Dios y que ese perdón dé fruto. Pero somos nosotros el que lo tenemos que transmitir, si no, no hay perdón de Dios. El perdón no implica necesariamente la reconciliación. Sin embargo, cuando la reconciliación tiene lugar, las personas se transforman profundamente y se enriquece la relación entre ellas. Se enriquece, es decir, la reconciliación es un volver a empezar enriquecido. Es una transformación profunda de que nos hemos separado, hemos perdonado y nos reconciliamos. Y este es el culto agradable a Dios, que nos dice el Evangelio. El culto agradable a Dios dice, si mientras llevas tu ofrenda, eso que sabemos todos, si mientras llevas tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, es decir, tomas la iniciativa, me acuerdo que mi hermano se ha quejado de mí, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después regresa a presentar tu ofrenda. Son palabras del Evangelio difícil de poner en práctica sin la gracia del Espíritu, pero que nos piden que realicemos nuestra parte. Si uno no está en el Espíritu de Dios y en la gracia de hacer que el Espíritu y el perdón de Dios dé fruto, nunca hará lo que nos marca el Evangelio de Mateo 5. Deja tu ofrenda al altar, deja la Eucaristía, vete primero a preguntarle, a reconciliarte con tu hermano. Hemos puesto en la historia de la Iglesia la excesiva presión de la confesión, pero no hemos puesto el valor evangélico del perdón de Dios. Y lo importante es el perdón de Dios, que lo recibe la Iglesia y recibe la comunidad. Pero una comunidad perdonada y reconciliada. Si no hay comunidad, es decir, si la comunidad no tiene la experiencia de lo que decíamos antes, de la comunidad que intercambia, que vive en común, tanto las cosas materiales como las espirituales, en el amor y en la unidad, y se toma la iniciativa y no tienes problema de pedir perdón, porque no hay vergüenza, es decir, hay confianza. Y hay confianza desde dentro, desde el interior. Es decir, en nombre de Cristo somos embajadores de la palabra reconciliación. En nombre de Cristo. Dios nos comprende, Dios nos espera siempre. Dios no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a Él con un corazón arrepentido. Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Somos nosotros. ¿Qué es lo que a Dios le gusta más? Esa pregunta que viene del hijo pródigo, viene en todos los sitios. Perdonar a sus hijos, tener misericordia de ellos, para que puedan a su vez perdonar a sus hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Es decir, la alegría de Dios es perdonar, la alegría de Dios es perdonar. Pero para que yo también perdone a mis hermanos. Si yo no perdono a mis hermanos, el perdón de Dios lo dejo a medias. Por tanto, cada vez que nos confesamos, Dios hace fiesta. Porque confesarme yo y sentir el perdón de Dios significa que yo perdono a los demás. Y alguno puede decir, yo me confieso solamente con Dios, decía el Papa Francisco. Y si tú puedes decir a Dios, perdóname, y decirle tus pecados, pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, que son los que nos aguantan. Son también contra la Iglesia, porque yo soy miembro de la Iglesia y si yo peco, estoy dando mal ejemplo de la comunidad a la que pertenezco. Y por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos en la persona del sacerdote. Es pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos. Es muy difícil en los movimientos de la Iglesia, parece que la confesión es algo individualista, de tú con Dios, el punto, y el cura ahí. No. No, pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos con los cuales convives y vives y con los cuales nos aguantan nuestros pecados. Y en la persona del sacerdote que representa a Dios y a la comunidad, recibimos el perdón. Decía el Papa Francisco también, dice, pero padre, me da vergüenza confesar con el sacerdote. Y decía el Papa, también la vergüenza es buena, es saludable tener un poco de vergüenza. Porque cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país decimos que es un sinvergüenza. Y un sinvergüenza es un insulto. Es saludable tener vergüenza. Por tanto, la vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes. Y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión y en nombre de Dios perdona. Por tanto, tener vergüenza es bueno, pero para no caer en un sinvergüenza. Sinvergüenza es el que no confiesa nada. Y sinvergüenza es el que no tiene humildad, el que lo hace todo y no tiene valores. Y no da valor a las cosas, ni da valor a la realidad. Por tanto, dice, ¿por qué confesarse?, decía el Papa. ¿Por qué confesarse? Fundamental, porque somos pecadores. Todos. Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Punto. Por esa razón. No es porque le hago daño a Pepito, a Fulanito. No. Porque pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Y quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego. Si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él, Cristo, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados. Por tanto, ¿por confesarnos? Pues sí, ¿por qué? Porque nuestro pensar y actuar no va según el Evangelio. Es la razón, no hay otra razón. Y la que nos han dicho es mala. Y luego, segundo, eso es por qué confesarse. ¿Qué confesarse? ¿De qué nos tenemos que confesar? La mayoría, yo creo que el 90% de las confesiones no son adecuadas. Son incorrectas y mal. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 14,93, apartado 93, capítulo 14. El que quiera obtener la reconciliación con Dios y de la Iglesia, todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. La confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia, pero el que quiera obtener la reconciliación de Dios, vuelvo a repetir, y la Iglesia con todos los pecados graves que no ha confesado, graves. ¿Y qué entendemos por grave? Vamos a ver, grave es todo aquello que hace daño a Dios y a los hermanos. Venial, bueno, pues está bien, recomienda, la Iglesia recomienda confesarse como con ánimo de perfección, recomienda confesarse. Pero grave es aquello, por ejemplo, el no matar. Pues ninguno de nosotros matamos, estaríamos en la cárcel. Y no matar, hay muchas maneras de matar: la naturaleza, la ilusión de la otra persona, matar con nuestra lengua, con nuestra palabra, matar las ilusiones de alguien, matar el gusto de otro, matamos con nuestras formas, nuestros gestos. incluso con nuestras miradas de odio. Robar, un robo grave, ¿no? No atracamos bancos. Hoy día, ¿no? Hay gente que roba mucho y no está en la cárcel, pero robar, pero todos somos, más que robar, sería tampoco tenemos posibilidad de robar mucho, sino la honradez. Ser honrados. Es decir, lo que sí es grave para un cristiano, no ser honrado. O no ser verdadero. Eso entraríamos ahí en el concepto de gravedad. No entraríamos en el concepto de la ley de Dios, donde matar estaba todo el día en guerra y mataban todos. Y donde saqueaban y todo el mundo se quedaba con el botín de los demás. En el camino de santificación de la vida cristiana, pues hay un camino que entendemos lo que no todos los pecados pueden caer en el sexto. Y se ha centralizado ahí obsesivamente. Y eso tampoco puede ser, ni es equilibrado, ni sano, ni culpable. Porque eso tiene que ver mucho con la honradez, con la verdad, con la práctica de ser fiable. De ser fiable para Dios y para los demás. Por tanto, el Papa nos decía, hemos dicho, ¿por qué confesarse? Porque nuestro pensamiento y nuestras acciones van en contra del Evangelio. ¿Qué confesarse? La reconciliación con Dios de todos los pecados graves. Se recomienda a los veniales, pero en el camino de no hay causa-efecto, es decir, la causa-efecto de la confesión con la Eucaristía, no. Somos cristianos practicantes que celebramos la Eucaristía. Lo que no tiene sentido es celebrar la Eucaristía sin comulgar. Es incompleto. Y teológicamente inadmisible. Cada cierto tiempo el cristiano practicante hace un parón en su vida, hace un examen de conciencia, hace un arrepentimiento, invocación y se confiesa porque cree que debe recibir el perdón de Dios, porque tiene que rectificar algunos comportamientos de su vida y porque tiene que analizarse y saber echar el ancla a un momento de su vida para pensar, frenar, mirar y seguir avanzando y dar satisfacción o cumplimiento de la penitencia impuesta. Y finalmente la alabanza a Dios por medio de una vida renovada, es decir, hago un examen de conciencia para renovar aquello que no va bien en mi vida. Y eso es así, se acaba así el sacramento de la conciliación, de la reconciliación, del perdón y de la reconciliación. El perdón que yo hago y la reconciliación con Dios y con los hermanos. Bueno, pues esto es lo que más o menos sería, hemos dado el sacramento del perdón y la reconciliación. Vamos a terminar con una poesía de Amado Nervo, que es un gran poeta del siglo XVI, ¿no? Y, ¿no? Es así, la profesora de literatura. A mí me gusta mucho la poesía y como uso ahora por San Juan de la Cruz y el Amado Nervo, que se llama En Paz. Después de la penitencia y reconciliación, en paz es buena cosa. Y dice Amado Nervo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui la arquitecta de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que octubre fuese eterno. Hallé, sin duda, largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve algunas sanamente serenas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues nada, que tengamos buen sábado todos. Terminemos.
Sí, te quería...
A ver, alguna pregunta, no sé.
Te quería preguntar una cosa, por ejemplo, en este sacramento, ¿no? De la reconciliación, perdón y de reconciliación, a veces. Yo creo que sería bueno también guiar, a pesar de que, por ejemplo, cuando hacemos la confesión comunitaria, ¿no? Se leen una serie de
cosas. Examen de conciencia.
Examen de conciencia. Pero a veces no sería bueno que el sacerdote, en una confesión ya particular, ¿no? Fuera de gran grupo, de alguna manera guiar también al que confiesa, porque muchas veces venimos y, a ver, yo misma digo, es que siempre me confieso de mí misma, y en, a ver,
sí.
No sé cómo decirte, y te sientes mal también porque siempre te confiesas de casi lo mismo, salvo algunas cositas que te han surgido. Surgen y...
Vamos a ver, la novedad. El instrumento de la confesión hay en lo que preguntas. Primero, una cosa es, hay que aprender uno a estar en conversión. Y estar en espíritu de conversión es, primero, en saber que no podemos caer siempre en lo mismo. Porque eso es la rutina de la aceptación de la persona tal y como es. O me acepto que no acabo de convertirme porque soy goloso y no dejo el chocolate y sigo con el chocolate toda la vida. O me convierto y dejo el chocolate o tendré que tener otro remedio. O admito que voy a seguir comiendo chocolate por mucho que me diga el médico, me lo diga Dios, porque es pecado. ¿Entiendes lo que te digo? Y luego está, si hay una cosa es la confesión y otra cosa es el acompañamiento espiritual. Acompañar a preguntarle al sacerdote espiritual, oye, que yo tengo estos problemas, o tengo esta duda, o tengo esta situación. Y eso está, diríamos, como fuera de lo que es el sacramento, para llevar un poco el camino o los problemas que en la vida tú puedes tener. Y se puede orientar. Pero no es el sacramento. El sacramento de la perdón y reconciliación, sacramento donde perdonas, pides y el sacerdote te orienta, te perdona en nombre de Dios los pecados, no es lo que haces en la vida. Tú no puedes, toda nuestra vida no es pecada, no es empecatado, como dice el Evangelio del Ciego del Nacimiento del domingo pasado. No está empecatado, ¿por qué? Porque toda nuestra vida no es pecado. Nuestra vida es, bien o mal, lo hacemos con la mejor voluntad. Sí, pues me puedo, oye, es que no le he dado un sal a la vecina, pues bueno, me arrepiento, ya está, pero no voy a pedir la solución porque Dios es más comprensible que todo eso.
Ya, pero por ejemplo, antes has comentado que hay gente que no sabe confesar.
Sí, sí, lo comento, porque hay gente que viene, perdona, sí. Viene y se confiesa los pecados de la suegra o de la cuñada. Usted, oiga, déjeme a la suegra y a la cuñada, confiese los suyos. Oiga, que es que mi hijo, oiga, deje, olvídeme de su hijo, dígame usted. Es que mi vecina, déjeme su vecina, yo, es usted. Y como hemos acostumbrado a confesar a la gente con una mala práctica de lo que es un examen de conciencia, de un arrepentimiento y de lo que tiene que ver la decisión de lo que hacemos en la vida como creyente cristiano que avanzamos en la comunión con Cristo y con los hermanos, y hemos dedicado solo de una manera muy, muy personalista, individualista, a la confesión, me tengo que ir a confesar, pues, por favor. O sea, no es cuestión de, es decir, si tengo que saber convertirme continuamente para saber que mi actitud ante la vida y mi forma de actuar, pues tiene poco que ver con el Evangelio, por tanto tengo que saberlo para confesarme de eso. Pero si no lo soy, no voy a cambiar nada y voy a seguir igual. Si las lentejas voy a seguir echando la sal y voy a hacer toda mi vida, no lo voy a corregir. Pues chicos, pues ¿para qué te confiesas? Si no vas a dejar de echar sal en las lentejas.
No, hombre, es decir, no. A ver, pero es caerse.
¿Entendés? ¿Verdad? Pongo dos ejemplos
sí,
así yo para.
Entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a veces caemos por como somos. Yo que sé.
Pero la vida.
A veces en la misma cosa, esa falta de humildad, sin querer. No es que seas consciente, pero muchas veces sin querer y al recapacitar dices.
Pero ese es querer.
Eso te viene,
vamos a ver. Marisa, atiéndeme un momento. Mirad, ese sin querer supone tener. Vamos a ver, atender. No, no. Supone atender que la vida cristiana te la tomas en serio cuando te planteas tu comportamiento y sabes cómo es tu comportamiento de acuerdo con el Evangelio. Es el único contraste. Y si tienes ganas de cambiar y si ves que tienes que hacer el esfuerzo, pides cómo, ayuda de cómo poder hacerlo. Pero si no, estamos en la vida rutinaria de entender que la vida normal, cotidiana, de todo, va a ser igual. No. El ser creyente y cristiano es semejar todo el día y tener lo que hacían en la revisión de vida en la Acción Católica, que se lleva y que es un método buenísimo que nunca ha fallado. Ver, juzgar y actuar. Ver qué hago en mi vida, cómo juzgo mi vida y cómo actúo en mi vida. Y normalmente ese método nos hace en la vida cristiana dar respuesta a ver cómo estoy yo y cómo hago, cómo me comporto, cómo me juzgo y cómo veo que me están juzgando los demás y cómo me puede juzgar Dios y cómo tengo que actuar. Si no hacemos, por tanto, en ese espíritu de conversión, desde el ver, es un ver, juzgar y actuar, o desde el Evangelio, coger un trozo del Evangelio y ponerte a revisar, o cualquier lectura de este, no podemos caer en la rutina del me confieso para recibir el confieso, ya me he confesado una vez al año por Pascua a Florida, que decía el catecismo. Y hago el cumplimiento, cumplo y miento. Y no lo hago de verdad. Y entonces, hacerlo de verdad supone tener, primero, dar más seriedad, más importancia a la vida cristiana, a ser creyente. Y coherentemente dar importancia a la actuación cristiana, a la vida que yo hago como cristiano. Y entonces lo que me tengo que confesar es de aquello de mi vida que no actúo según el Evangelio. Y entenderlo desde la seriedad y madurez. No como niños infantiles que no han infantilizado, hay que confesarse si no, no comulgan. Mire usted, pues no. No, porque no es así. Y entonces esto es causa-efecto todo. Causa-efecto. No. Dejar a los cristianos que seamos maduros para saber, oye, humildemente y de verdad de corazón, oye, he pecado, no he pecado, le he hecho daño a este. Tengo que recibir el perdón y reconciliarme. Que si no, no hay perdón. O le queda el perdón a medias. Entiéndete con Dios. O sea, esto es más importante. Hay veces que, tristemente, con el perdón no hay, es decir, no puede haber reconciliación, pero sí hay perdón. En muchos casos, si nos metemos en muchas situaciones, a lo mejor, que tienen que ver mucho con el sacramento del matrimonio. Pero es muy importante, o sea. Pero aquí se ha banalizado todo y se ha individualizado. No, es que la confesión es un sacramento, y un sacramento, todos los sacramentos son comunitarios. Es en la iglesia, y la iglesia no es individual, la iglesia no es uno. La iglesia, desde el Papa hasta el último monaguillo, somos todos. Y todos participamos de la iglesia, y todos perdonamos en la iglesia, y todos tenemos que vivir reconciliados con Cristo, como dice San Pablo, en la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Si no, no hay sacramento. ¿Entendéis? Y esto yo creo que es elemental, de madurez, de un cristiano maduro y adulto, no un cristiano infantil de niños, mire usted. El cristianismo es de adultos. La comunidad cristiana de los apóstoles es adultos y bastante adultos. Y las primeras comunidades cristianas eran adultos y bastante adultos. Y nos hemos infantilizado como niños de guardería. Queremos vivir un cristianismo infantil, donde no hay responsabilidad en el adulto. El adulto es responsable de su fe. Es decir, y de responsable de su credo. Rezamos el credo, que es la razón de nuestra fe. Y eso tiene que ser. Y cuando mi credo no se da razón de mi fe en alguna actuación mía concreta, pues ahí me tengo que confesar. Porque no he sabido dar razón de mi fe en actuaciones en mi vida. Más preguntas. A ver.
Amado, murió hace 20, ¿eh?
En el 20 murió.
Sí, sí, sí.
Pues yo creía que era del 10. Hay una calle en Madrid.
Matrícula en quinto y sexto bachillerato.
No, tengo, sí, no me acuerdo. Yo tengo,
20, no sé,
tiene una calle en Madrid. Yo le he leído, sí, mucho, sí, a Amado Nervo. Y murió en el 20. Yo creía que era anterior, del 19.
Sí,
murió
en el 20.
En el 20 murió. 19, 20.
Sí, sí, sí.
Hay unas monjas en la calle Amado Nervo, que está ahí por...